Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí nuevamente en Signos de este Tiempo. Hoy con nuestros amigos Augusto y Lucas, cada uno transmitiendo desde Skype a través de el Facebook Live de Mantra FM. Estamos saliendo en vivo por Facebook a nuestros amigos, a quienes nos siguen y a quienes no nos conocen, hoy desde Facebook, así que nuestros seguidores también pueden entrar a la página de Facebook de Mantra FM, donde habitualmente hacemos algunas veces entrevistas y donde la radio suele transmitir. Vamos a hacer un programa especial hoy. Primero le doy la bienvenida a Augusto. ¿Cómo te va, Augusto? ¿Cómo andás? Ahí te está viendo la gente.
¿Qué tal, Alicia? Como siempre, un placer. Acá estamos firmes para hacer este lindo programa que vamos a hacer hoy, una linda, muy bella entrevista.
Bueno, y aquí estamos también con Lucas, que también está en su casa, trabajando.
Hola, Alicia, Augusto, una vez más, un gusto y un honor poder estar presente con ustedes.
Bueno, vamos a hacer rápido porque así vamos a dar en un ratito paso a nuestra entrevistada, entrevistada de hoy, el personaje de hoy, pero porque vamos a hablar de una noticia que impactó desde ayer las redes sociales y que nos toca de cerca por nuestra temática. La noticia se refiere a la confirmación del Pentágono sobre los videos que el año pasado publicaran, salieran a la luz en base a algunos cazas de la Fuerza Aérea Norteamericana que habían filmado en sus misiones militares espacialmente el desplazamiento de objetos voladores no identificados. La noticia publicada también por el periódico The Hill marca otro paso hacia adelante en la admisión de la realidad extraterrestre de parte de las instituciones gubernamentativas. El Pentágono autoriza oficialmente, en este caso, con esta confirmación, la divulgación de 3 filmaciones de OVNIs realizadas por aviones militares americanos desde noviembre del 2004 a enero del 2015. Los videos ya se conocían desde el 2017 y en septiembre del 2019 la Marina de Estados Unidos los había confirmado y habían dicho ellos que eran auténticos, es decir, que estas filmaciones provenían de misiones que formaban parte de las Fuerzas Armadas. Pero esta vez se redobló la apuesta y el Departamento de Defensa, apoyó esta publicación publicando los expedientes originales y explicando que la decisión de oficializar la divulgación es para aclarar las dudas de la opinión pública sobre la veracidad de las filmaciones que conciernen a fenómenos aéreos que quedan clasificados como no identificados. En síntesis, los OVNIs son una realidad concreta, según la palabra del gobierno y de los altos cargos militares de Estados Unidos, que no hablan directamente de aviación extraterrestre, pero declaran que se ignora la procedencia de los objetos volantes. Para hablar de ese tema vamos a tener una entrevistada hoy acerca de la posición del Pentágono y de lo que debe haber llevado a esta revelación, que es Andrea Pérez Simondini. Mientras la conectamos, no sé si ya la tenemos en línea, vamos a decir quién es ella para quienes no la conozcan. Andrea Pérez Simondini, a quien vamos a tener el placer de entrevistar, es una investigadora científica del fenómeno OVNI. Yo creo que una de las más sobresalientes investigadoras es la directora y titular del CEFORA, la Comisión de Estudios de Fenómenos Aeroespaciales. Dirige esta comisión junto con un grupo de expertos y reconocidos investigadores que de todos los fenómenos relacionados con los avistamientos en el cielo y otro tipo de fenómenos, hacen una investigación realmente muy seria. Más allá de las conclusiones personales, se puede decir realmente que se manejan de una forma científica, recabando información, juntando testimonios de testigos, buscando pruebas en el lugar, etcétera. El CEFORA también está pidiendo desde hace muchos años la desclasificación del material que tienen las Fuerzas Armadas Argentinas y la Fuerza Aérea especialmente, y a su vez lleva a cabo una página que es la www.visionovni, donde hacen muchas entrevistas, y junto con su madre, obviamente, quien no conoce a Silvia Pérez Simondini, quien ha fundado el Museo OVNI de Victoria, a quien nosotros entrevistamos ya en el pasado en este programa, haciéndole un programa dedicado exclusivamente a su experiencia y a los testimonios que se reúnen allí en el museo. Lucas, ¿tenemos a Andrea en conexión? ¿Todavía no?
No, vale, todavía no. Estamos intentando llamarla, apenas te las tenemos al aire.
Avísame, sí, me interrumpís. Bueno, vamos a comentarle entonces a la gente qué fueron estos tres videos, ¿no? Bueno, en primer lugar tenemos que decir que los tres videos que nosotros hemos publicado en nuestro sitio Facebook corresponden a filmaciones de cazas bombarderos, de aviones tripulados, que con su pantalla de visión infrarroja tanto filmaron un desplazamiento de objetos aéreos como un objeto bajo el agua. Los tres videos, que son de nombre FLIR1, el primer video, filma una cámara con un sensor, un ovni, en el 2004 en la costa de San Diego, en California. El segundo video, llamado Gimbal, muestra un objeto de forma de disco con una pequeña protuberancia en la parte inferior, e inclusive se escucha el diálogo, digamos, la grabación de las voces, sobre todo del tripulante de la nave, que asombrado decía, no puedo creerlo, ¿qué es esto? Inclusive dice, se está dando vuelta, es decir, observa que se desplaza a una altísima velocidad y que a su vez tiene un movimiento inteligente, un movimiento que para un avión y para un piloto de un avión de alto grado tecnológico de las Fuerzas Armadas Norteamericanas no era un globo meteorológico, no era un satélite de Elon Musk, ni ninguna cosa que ellos supieran que era conocido, ¿no? Bueno, finalmente el tercer video, realmente muy interesante, filma un objeto no identificado moviéndose a una velocidad extremadamente alta. Lucas me comentaba recién que Jaime Maussan estimaba que la velocidad de este objeto era de unos 1.000 kilómetros por hora bajo el agua, es decir, que se movía a una velocidad altísima. Piensen que la resistencia que produce el fluido acuoso hace que cualquier objeto que se desplace tenga una velocidad muchísimo menor que a nivel aire, ¿no? Bueno, lo logra captar con los sensores infrarrojos y logra grabar unos segundos de desplazamiento del objeto. El senador Harry Reid, un entusiasta de los ovnis, celebró el anuncio en el Pentágono y dijo que Estados Unidos necesita examinar seriamente y científicamente esta y cualquier posibilidad de implicación en la seguridad nacional y que el pueblo estadounidense debe estar informado, básicamente en función de esto. Estados Unidos mantuvo un misterioso programa para analizar el avistamiento de ovnis, al cual le aportó, según se filtró en el New York Times el año pasado, $22 millones. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Y también cuando se conecte Andrea, sería interesante preguntarnos por qué se hace esta revelación en este momento, si tuvo algo que ver ese famoso encuentro en las redes, que aparentemente un joven californiano de nombre Matthew Roberts había convocado por Facebook en septiembre del año pasado. Primero lo convocó, después cuando se sumaron 2 millones de seguidores y el FBI lo fue a visitar, terminó diciendo en las redes que había sido como una especie de chiste, pero la cuestión es que él convocaba para el 20 de septiembre del 2019 un asalto al Área 51. No sabemos bien de qué digamos, cuál fue el objetivo de esta citación, pero la cuestión es que hizo pública en la conciencia de las redes que el Área 51 existe nuevamente, que hay una información que el gobierno guarda y que esto podría haber dado un poco movilizado el motor del aparato público para poder mostrar algo de lo que allí se esconde, guardando, obviamente, la verdadera información. Augusto, ¿qué opinas de referido al tema de la divulgación de esto en este momento, ¿no? En plena pandemia?
Bueno, Alicia, yo creo que esto no es ni más ni menos que un episodio importante, interesante, de parte del gobierno de los Estados Unidos, pero pienso que este es uno más de los miles y miles que han habido en la historia reciente de estos últimos años de avistamientos en todo el mundo. Y obviamente pienso que de acá hay una intencionalidad que a mí me cuesta entenderla, pero yo sospecho, Alicia, que me parece que podría darse porque el gobierno de los Estados Unidos está intuyendo, o los potentes están intuyendo, que este fenómeno tarde o temprano va a salir a la luz. Entonces necesitan de a poquito ir, digamos, revelando algunos de estos informes, ¿no?
Es probable. Puede ser que también sea una cortina de humo, ¿no?
Sí, es decir, sí. Sí, está claro que hay un motivo, hay una motivación detrás. Esta noticia ya había salido en algunos periódicos europeos. Ahora parece que oficialmente ya, digamos, lo dan por hecho y todos los medios oficiales de acá, de América Latina y especialmente de acá de Argentina, ya lo han reflejado, ¿no? De manera contundente. Pero, bueno, pienso que esto, detrás de esto se vienen muchas más revelaciones próximas. Y no nos olvidemos que hace poco nosotros hemos hecho una entrevista con Antonio Bursi, que ha filmado una nave extraterrestre en vivo y en directo en Facebook, con lo cual este fenómeno va a ser una cosa incontenible. Pienso también, Alicia, que la gente se tiene que preparar mentalmente y espiritualmente, sobre todo, para lo que va a ser este fenómeno, porque el día que oficialmente los gobiernos de Estados Unidos, los gobiernos importantes, finalmente decidan decir que este fenómeno es un fenómeno real, que existe y que nos visitan desde hace mucho tiempo, la humanidad se dividirá seguramente en un antes y un después.
Sí, es probable. Lucas, ¿qué opinás vos de esta situación? Sí, estamos tratando de llamar a Andrea, ahora nos vamos a conectar. ¿En Brasil hay una desclasificación del tema OVNI?
Sí, Ali, primero sí, digo lo mismo que Augusto, para mí es un día marcante en lo que es la ufología, ¿no? Porque es una desclasificación importante y un hecho importante en la historia. En Brasil, sí. Inclusive Andrea, que estamos intentando conectar a la conversación, conoce a Ademar Jevaer, que fue uno de los impulsores en solicitar a la Armada en Brasil para desclasificar el famoso caso que ocurrió en el norte, en portugués sería Operación Prato, Operación Platillo, sí. Un caso famoso de 1962 que sí salieron a la luz todos los documentos de esta investigación. Y yo calculo que están esperando y solicitando cada vez más por parte del gobierno brasileño, porque también en Brasil, en los últimos meses, semanas y días, han habido muchas apariciones y muchos avistamientos también del fenómeno ufológico. Yo calculo que esto es algo mundial y...
justamente la confirmación oficial siempre viene como, como tarde, ¿no? Recordemos que la misma Área 51 en Estados Unidos se había tomado como una, metáfora, como una locura de algunos que se atrevieron a denunciarla. Recordemos el caso de Bob Lazar, el científico que trabajó en, en la sección S4 y posteriormente, de que incluso fue amenazado, muchos años después tuvieron que salir a aceptar, y hasta se localizó, obviamente, qué era el Área 51, qué tipo de trabajo se podría llegar a estar allí haciendo. Y aquí hubo una negación contundente hasta que finalmente se filtraron estas filmaciones de pilotos que The Washington Post finalmente publicó. Luego vino la confirmación de la, Armada, pero ahora lo hace directamente el Pentágono, ¿no? Y es increíble, a su vez, que el, en la Argentina, por ejemplo, la desclasificación de lo, del material, de lo investigado por la Fuerza Aérea Argentina, por pilotos. Recordemos, por ejemplo, el famoso caso, ¿no?, de Pedro Romaniuk, que fue un piloto también de la Fuerza Aérea. La cantidad de testimonios que deben de tener los pilotos en Latinoamérica y, sin embargo, la desclasificación no se lleva a cabo. De hecho, hace unos, unos meses se le había hecho una consulta al CEFAE y en la Argentina habían dicho que tenían los, el 100% de los casos chequeados, ninguno era no identificado, o sea que en la Argentina estamos mejor que en el Pentágono, ¿no? Es muy graciosa esta información. Y aquí la tenemos, Andrea, ¿estás allí conectada?
Aquí estoy, ¿cómo estás?
Hola, Andrea, le damos la bienvenida a Andrea Pérez Simondini, te estuvimos presentando y charlando acerca de esta confirmación del Pentágono. Y sí, te pedimos que pongas la cámara también, que estamos saliendo en vivo, Andrea. Estamos saliendo por las redes de Facebook y la gente te puede ubicar. Le dijimos también a la gente que tenés, sos la titular del CEFORA y tu información se puede ver en una página súper interesante que es Visión OVNI. Bueno, ¿cómo estás, Andrea? Muchas gracias por participar.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy tratando de lidiar con la tecnología que no sé qué está pasando hoy, pero bueno, ¿ahí me ven?
Sí, perfecto, está complicado. Andrea, ¿cómo ves la, situación? ¿Cómo te, te ha caído esta confirmación del Pentágono, que fue de a poquito, ¿no? Primero, el año pasado, los videos a través de la prensa, luego la confirmación de las Fuerzas Armadas, y ahora la confirmación oficial del Pentágono. ¿Cómo lo están tratando ustedes? ¿Qué crees que está detrás de esta confirmación oficial? Te escuchamos.
Bueno, la verdad es que nosotros estábamos esperando ya hace tiempo que esto se dé. Para nosotros no es novedoso porque es, digamos, a partir de diciembre del 2017, cuando se supo públicamente la existencia no solo de estos videos, sino de la existencia además de un programa que investigaba estos fenómenos no identificados bajo el concepto de amenazas avanzadas tecnológicas, y también nos enteramos de que el Senado de Estados Unidos, como bien vos mencionaste, financiaba todos estos proyectos que incluso dieron la cifra, $22 millones, y salieron a la luz pública. El senador, los senadores que trabajaron sobre este aspecto, apareció por primera vez en escena Luis Elizondo, ya no solo como miembro de Tudestar Academy, que fue la organización que dio a la luz pública toda esta información y material, sino que además nos enteramos que Luis Elizondo fue el director de este proyecto secreto. Así que a partir de ahí se dieron una cantidad impresionante de acontecimientos que hicieron de que la Armada americana en principio tuviera que reconocer que estos hechos eran válidos, y a partir de esa confirmación también tomamos conocimiento de las experiencias por boca de los propios pilotos y controladores aéreos, radaristas, del portaaviones Nimitz, bueno, todo lo que ya es público y notorio, y lo que necesitábamos ahora era que oficialmente el Pentágono, en este caso el Departamento de Defensa, liberara públicamente no solo los tres videos, porque yo quiero hacer énfasis, Alicia, en esto, no solo liberaron los tres videos, sino que además una cantidad de documentos que hablan de todas las investigaciones que llevaron por detrás de estos videos. Así que nosotros estamos realmente muy conformes porque todo esto hace de que se un poco se impacte en nuestros países, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, se filtró un audio, no sé, se retransmitió. Te escucho perfectamente, Andrea. Claro, lo que estás diciendo es, no es solamente una filmación individual, sino que lo que se transparentó es el trabajo de inteligencia que el Estado norteamericano ha hecho con la seriedad con la que toma estos registros de estos videos y lo que vienen investigando durante años, esta es una evidencia de ello. Entonces nos muestra que hay mucha información atrás. ¿Vos crees que hay una coincidencia en cuanto al momento en que sale esta confirmación del Pentágono, la crisis económica de Estados Unidos, la pandemia mundial, o simplemente es porque, como decía Augusto recién, están abriendo el paraguas frente a una oleada de información incontenible y una oleada de avistamientos incontenible?
Bueno, yo coincido bastante con esto último que decís porque, vuelvo a repetir, esto no es algo que nos agarra de inesperado ahora, viene desde el fines del 2017, de hecho hace poquitas semanas, hace 2-3 semanas, un notable autoridad de la ingeniería francesa, de la inteligencia francesa, que es muy, muy conocido y muy renombrado, una persona absolutamente seria que nunca ni siquiera rayó, hablando de OVNI, salió haciendo afirmaciones muy contundentes sobre la necesidad de explorar estos estudios con una perspectiva y mente amplia, y a la par de la declaración ahora oficial del Departamento de Defensa con la puesta en público de este material a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, el Ministro de Defensa de Japón un poco focaliza ahora de que es importante estudiar estos fenómenos, a pesar de que ellos, según sus propias palabras, no habían tenido ninguna denuncia en tal sentido, pero que creen importante que si lo hizo el Pentágono, Japón ya promueva que sus pilotos puedan hacer denuncias efectivas sin ningún tipo de discriminación. Así que esto es un acontecimiento que viene un hecho tras otro que nos va a seguir sorprendiendo en el futuro con nuevos elementos, quizá de otros países. Y otra de las cosas que quiero poner énfasis es que recuerden que nosotros, yo en mi caso representando a Argentina y otros colegas a distintos países, no solo de Sudamérica, sino del mundo, hace menos de un año y medio fuimos invitados por la Agencia Espacial Rusa y China a Moscú a un encuentro organizado por ellos donde incorporan en agenda, más allá de todo lo que es común en el trato de las actividades espaciales, desarrollo, ingeniería, propulsión, intercambios comerciales entre empresarios del espacio, incorporaron por primera vez el tratamiento del fenómeno OVNI en su condición de no identificado. Así que esto también es bueno mencionarlo porque un poco responde a lo que me acabas de preguntar. ¿Por qué hoy? Porque creo que es muy difícil ya tapar el sol con el dedo pulgar y que la información se está abrumando a todos los organismos especializados.
Es cierto, qué importante lo que recordaste de tu viaje, sí, porque pareciera que la única potencia que sale a decir esto es Estados Unidos, sin embargo sabemos de la enorme cantidad de astronautas, miembros de las Fuerzas Armadas rusas, que han participado de congresos, de museos, de conferencias en cuanto, por lo menos, a sus testimonios de los avistamientos no identificados. Y por casa, ¿cómo andamos, Andrea? Porque la verdad es que comentábamos que esto debería ser un gran impulso para la desclasificación en Latinoamérica, en la Argentina, que ustedes propulsan a través del CEFORA, donde el último informe, yo les leía recién, decía que teníamos el 100% clasificado, ¿no? O sea, ahora el Pentágono les dice, miren, si nosotros no tenemos todo en claro de quiénes son las inteligencias o por lo menos cómo se propulsan este tipo de objetos, creo que la Argentina no lo debería tener, ¿no? ¿Cómo está la desclasificación aquí en la Argentina? Vos que has tenido también junto con tu madre contacto con testimonios de militares.
Bueno, es una pregunta que te la voy a contestar en tres circunstancias diferentes. Argentina históricamente siempre ha sido de avanzada en el tema de la investigación oficial, porque incluso tomando este ejemplo de lo que involucró los videos de Estados Unidos, el año pasado cuando estuvo Luis Elizondo acá, con el cual estuvimos en varias reuniones, le mencionábamos que a nosotros no nos llamaba la atención toda esta novedad de las velocidades hipersónicas y la posibilidad de que estos objetos vuelen por distintos medios, porque en realidad nosotros teníamos cantidad tremenda de denuncias en la década del 60 producto de las experiencias de los pilotos de la Armada Argentina, que como bien muchos de tus seguidores saben, en esa década dorada, desde el 62, te diría, hasta el 68, años de, con picos de oleadas, 62, 65, 68, tuvimos la posibilidad de acceder no solo a testimonios, sino a captura de los pilotos en los radares, con los ecos, y después la persecución de los mismos, hasta poder tomar contacto visual con esos objetos. Y en estas condiciones de velocidades hipersónicas y cambios de medio, es muy conocido en Argentina la cantidad de testimonios y denuncias sobre los OSNIs, objetos submarinos no identificados. Así sí. Que en ese sentido, nosotros tenemos ya en la década de 60 la conformación de una comisión oficial por parte de la Armada que encabezó Omar Roque Pagani, el capitán Pagani, y que también paralelamente llevó adelante la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea tuvo varias comisiones, quizá la más institucionalizada, en la que se formó a partir de la presión que ejercimos con CEFORA, allá por el 2011-2010, donde la encabezó el capitán Mariano Mojau, hoy mayor, donde fue muy interesante lo que pasó, porque después de más de 30 años de buscar que se forme una comisión oficial, se constituyó, se empezó a organizar, se empezaron a hacer las primeras investigaciones. De hecho, recordarán el suceso de la explosión de Monte Grande, donde intervino por primera y única vez a pedido de la justicia, por las denuncias de algo caído del cielo. Después vino un periodo que fue más de búsqueda interior de información, donde tuve yo la posibilidad de tener una participación muy activa, donde nos llevó a buscar expedientes al seno de los ámbitos de archivo de la Fuerza Aérea, y ahí descubrimos en un rastreo, esto es la primera vez que lo voy a contar, mira, ahí descubrimos en el Observatorio de San Miguel, donde funcionó antiguamente la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, que después en el año 1991 se transformó en la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y antes la CONIE, que era su sigla, dependía de la Fuerza Aérea. Por lo tanto, había un capitán, Augusto Lima, que era el que, yo te diría que tuvo mayor nivel de actividad. De hecho, el capitán Lima, cuando estuvo reunido con Joseph Heinel, cuando vino a la Argentina, participaba de muchas experiencias de congresos, incluso tenía relación con muchos investigadores privados, por lo cual trascendieron muchas de sus investigaciones, que básicamente se radicaba además en todo lo que eran objetos caídos del cielo, y él supo recuperar muchos de esos objetos. Por lo cual, cuando fuimos a hacer esta búsqueda de expediente, no encontramos los expedientes, pero sí encontramos esta información. Y a sabiendas que la información podía estar en la CONAE. Pero no teníamos la posibilidad de ser informados oficialmente. Y en base a esta información, nosotros en febrero de este año, en mi carácter de directora de CEFORA, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, le hacemos una solicitud formal al Ministerio de Defensa, que nos contesta que todo esto que nos habían mencionado off the record realmente era así. Por lo cual hoy tenemos el privilegio de saber dónde buscar, y esto es que esos archivos pudieran estar en el ámbito y en la jurisdicción de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que hoy ya no depende del Ministerio de Defensa, sino que del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por lo cual estamos muy contentos porque se nos abre una expectativa, una posibilidad de búsqueda.
Es una noticia buenísima, ¿no? Primero, donde en el ámbito en el que se concierne, y además casi la confirmación oficial de que, bueno, señora, no es que usted no vio nada, mire, la información está, se puede tener acceso a la información y estará disponible en la medida que como nosotros ejerzamos el poder ciudadano, como ustedes hacen, de reclamarla, ¿no? Porque es una información para todos. En la Argentina nadie se asombra cuando ve un objeto volador no identificado. Es más, lo toma con naturalidad, trata inclusive de registrarlo, de filmarlo, nadie sale corriendo. Para la gente del interior estos hechos son absolutamente comunes, en ciertas zonas, como vos has explicado, y en ciertos periodos son casi oleadas. Ahora hasta la gente ha tratado de identificar si los satélites de Elon Musk eran satélites o no lo eran, si hubo mucha confusión respecto de lo que se veía en el cielo. Pero vos también has tenido contacto con testimonios de primera mano, pilotos, exmilitares que han, te han comentado testimonios de cómo han vivido esto. ¿Es más común de lo que creemos el testimonio o las experiencias que han tenido? ¿Qué nos puedes decir vos que has realizado congresos con tu madre allí en Victoria, donde han participado y sé que también has entrevistado a personalidades de el, sin nombre, si no es necesario, de las fuerzas del ejército, de la armada, de la aviación? ¿Es más común de lo que pensamos? Porque algunos casos se han filtrado, algunos los hemos investigado, pero realmente no sabemos cuánto hay escondido todavía por publicarse.
Sí, es más común de lo que pensamos, sin miedo a confirmártelo, porque lo que es bueno que está sucediendo, que con todas estas revelaciones y declaraciones, imagínate que más allá de todas las teorías de la conspiración, porque Estados Unidos ahora revela en este momento de pandemia y todo, lo que sí sucede es algo que...
Ah, sí, sí, ¿no? Sí, se congeló. Ah, yo estoy... pensé que era yo lo que me estaba viendo. Bueno, ahora vamos a tratar de restablecer la comunicación con Andrea. Andrea,
acá estoy. ¿Estás ahí? ¿Me
escuchas? Sí, ahí está, continuamos. Me decís que más allá de las teorías conspirativas... podemos suponer que hay mucho más testimonios y experiencias de las que están saliendo a la luz, ¿no? Que tal vez esto incentive, vos decís, a la revelación o a la exposición, sin caer en el ridículo.
Acá estoy.
Sí.
Acá estoy de nuevo.
Sí, Andrea, te preguntaba sobre las experiencias de militares.
Sí, lo interesante es que eso da confianza para que todas estas personas, miembros de fuerzas militares, de seguridad, se animen a dar su testimonio con su documentación. Y esto es lo que ha sucedido, Alicia. Lo que hemos logrado es que por la primera fuerza, que creo yo se abrió con mucha fortaleza, apoyada muchísimo por el caso Bariloche, donde los dos oficiales de gendarmería, Rubén Cipusac y Juan Domingo Gaitán, los comandantes, dieron su testimonio por primera vez en el año 95 y que después fueron aportando no solo su propio testimonio, sino que ellos mismos, bueno, sobre todo Rubén Cipusac, porque Gaitán murió al poquito tiempo del suceso, fue un hombre muy comprometido con buscar testimonios de su propia fuerza. Así fue que nosotros dimos por intermedio de él con los testimonios del caso de Héctor Flores, que fue el caso del 2 de noviembre de 1972 sobre la vertical de Campo de Mayo, donde no solo él, sino casi toda la población, en ese momento la gendarmería dependía del ejército, por lo cual esos expedientes estuvieron alojados muchos años en los archivos del ejército. Hoy la gendarmería, como todos saben, dependen del Ministerio de Seguridad, y antes de eso dependía del Poder Ejecutivo Nacional junto con la prefectura, por lo cual marco estos detalles porque el tema de la jurisdicción donde se aloja una fuerza es en relación a donde va a estar alojado su expediente. Claro. Y esto es lo que aprendimos con el tiempo a buscar desde Sephora, y por eso empezamos a encontrar estos documentos que se nos hacía difícil antes. Entonces estamos muy contentos porque a partir de estas primeras declaraciones con la aparición de los documentos, hoy te puedo decir que tenemos una cantidad de denuncias, y dentro de unos días voy a hacer pública una denuncia de unos pilotos en la primera consolidación o la primera parte de la formación de la comisión actual de la Fuerza Aérea, que ya incluso ni siquiera tiene el mismo nombre, cambió de nombre por lo que vos bien mencionabas, de que era 100% identificable, pero en su proceso de búsqueda ha tomado testimonio de aviones y en forma privada se ha contactado conmigo uno de los pilotos, y gracias a eso he podido conseguir el documento, así que lo voy a poner en luz pública en breves días.
Qué importante esto que estás diciendo, porque más allá de el timing político con el que se haya revelado esto en el Pentágono, como decís, va a ser un empuje de confianza para animarse a revelar y a exponer los testimonios personales. Porque si bien hay muchos testimonios de testigos civiles, digamos, para la credibilidad pública, para la publicidad en general, que una persona formada dentro de una fuerza que sabe que tiene un lineamiento de orden y respeto de jerarquías, sea capaz de decir, yo vi esto, y con toda la tecnología que tenemos, no tenemos la menor idea de qué se trata, hay que investigarlo, es sincerar lo que hoy nos está golpeando a las puertas. Vos sabés que nosotros que estamos muy en contacto con alguien que vos conocés muy cercanamente, Antonio Ursi, nuestro amigo italiano, que vive ahora está en Milán, obviamente recluido en su departamento, está últimamente filmando mucho y filmando usando las redes. Lo entrevistamos hace unos 15 días debido a que hizo una transmisión por Facebook, se puso a filmar en vivo y esperaron a ver si pasaba algo. Y la transmisión salió en vivo con, bueno, no sé, más o menos unas 200.000 personas de reproducciones y en vivo más o menos unas 2.000, de 2.000 a 4.000 personas. Quiere decir que ahora la masificación de los medios de comunicación está haciendo un poco imposible el hecho de que el testimonio sea tan aislado. ¿Cuáles son los casos emblemáticos en los cuales debería apuntar cualquier investigador en la Argentina, más allá del de Bariloche que vos nombraste, los casos, digamos, donde ustedes hayan podido, desde el CEFORA, decir, bueno, realmente aquí, analizadas todas las circunstancias, podemos anular la fabulación, el complot, la puesta de pistas falsas, etcétera?
Mira, hoy en día, para no entrar en casos del pasado, que hay muchos y muy ricos, en este mismo momento que estamos hablando vos y yo, es tremendo lo que está sucediendo en el mar Patagónico, en el Océano Atlántico, con los objetos que entran y salen del agua. Pero ya no es por solo denuncias, la prefectura está en perfecto conocimiento de estas denuncias y hay cientos de denuncias por parte de capitanes de barco, que son testigos privilegiados. Muchos de ellos tienen videos, filmaciones increíbles, que nosotros hemos accedido a algunas, pero que por una cuestión de no comprometer el nombre de los testigos, estamos tratando de obtener una declaración de la prefectura, que no va a ser fácil, pero ellos saben que tenemos evidencia contundente, y te digo, lo que hoy sucede en el mar argentino no tiene nada que envidiarle con lo que escuchamos y vimos de los pilotos de la Armada Americana con el OVNI Tic Tac o el OVNI del portaaviones Nimitz o todo lo que venimos escuchando, porque el fenómeno de ver y registrar objetos que sobrevuelan las embarcaciones o que pasan por abajo del agua y se salen del agua para perderse arriba del cielo y perderse fuera de la posibilidad de ser observado, o los objetos que se acercan y hacen interrupciones de los aparatos eléctricos de comunicación y de todo lo que es la tecnología electrónica de las embarcaciones, eso es una cotidianeidad hoy en día. Y sin embargo, todavía no podemos lograr que la prefectura se pronuncie mínimamente sobre estos sucesos. Creo que va a ser una cuestión de tiempo que logremos esa declaración, porque vamos a ir con toda la presión que tengamos la capacidad de la acción civil para que esto salga a la luz, porque ya es muy comprometida la cantidad de denuncias y estamos muy concentrados en estos testimonios.
Qué importante lo que nos revelas. Bueno, ya sabíamos de la actividad, pero yo no sabía que era tan constante en este momento, ¿no? Justamente te iba a comprometer en otro programa para hablar del tema OVNIs y Antártida, un tema que a mí me fascina, y el caso de la Isla Decepción, etcétera, ¿no? Porque verdaderamente vale la pena hablar sobre ese tema. Pero claro, yo me acuerdo que la primera vez que escuché de OVNIs y sumergibles y lo vi con Marina Popovich, una ex astronauta rusa que había venido a Buenos Aires, ¿te acordás? A hacer una conferencia y pasaba
en el Congreso OVNI del 2006.
Mira, qué memoria que tiene Andrea. Allí la vimos a Marina explicando con unas especies de simuladores, con unas imágenes, y yo decía, pero Qué tremendo debe ser ver esto, y lo que vos estás diciendo es que es una actividad más que usual. La gente que hace algún tipo de filmación, ¿cómo se pone en contacto contigo? Sobre todo para darle una seriedad al testimonio, ¿no? A través del Sephora, ¿ustedes qué hacen cuando alguien ya me dice, mira, filmé algo, ¿qué hago? ¿Lo envío?
Es poner enseguida en funcionamiento. Nosotros tenemos un protocolo de verificación que es muy estricto, muy rígido. De hecho, estos casos que te voy comentando, por ponerte un ejemplo, el caso de Héctor Flores, hasta que nosotros logramos verificar todos los elementos de la denuncia, nos llevó 5 años, desde corroborar no solo los dichos del testigo, sino todas las fuentes que rodeaban al caso, jefes, tecnología, registros, otros testigos, exámenes médicos, la validez del cuestionario o del expediente, todo eso lleva mucho tiempo. Por eso cuando damos a publicidad un elemento documental, tiene por detrás el trabajo este que te menciono, con el cual participa mucha gente en Sephora y cada uno de alguna manera aporta su expertise para validar cada paso que se va dando en la verificación.
Sí, aclarémosle a la gente que Sephora no tiene nada que ver con el proyecto Libro Azul, ¿no? Es decir, es un proyecto de investigación en serio. Ahora que está de nuevo la serie dando vueltas, en realidad ellos justificaban una comisión de investigación, pero solamente para callar los testigos, ¿no? En este caso es al revés. Es para validar los testimonios y hacerlos valiosos, ¿no es cierto? Bueno, Augusto, Lucas, antes de que cerremos la entrevista, ¿tienen algo ahí para preguntar o para comentarle a Andrea, que tenemos el lujo de tenerla hoy con esta desclasificación histórica, digo yo? Sí.
¿Qué tal, Andrea? Un gusto saludarte, soy Augusto, y bueno, te quería preguntar, obviamente, de todas estas cosas que vengo escuchando de vos, lo que acabas de mencionar en Monte Grande. Nosotros teníamos conocimiento de que había sucedido algo, algún evento sobrenatural, pero me gustaría que te explayes un poco más de qué crees que pudo haber sucedido ahí, porque se comentaba que un platillo volador podría haber estrellado acá en una localidad de Buenos Aires llamada Monte Grande, ¿es así?
Es así, pero bueno, yo lo que llevó adelante la investigación no es, está muy alejado sobre esta posibilidad, creo, por las fuentes a las cuales accedimos. Está todo publicado en varias notas en nuestra página de Visión Omni, que es mi equipo de pertenencia. Yo particularmente concluí que pudiera tratarse de un elemento más terrenal que otra cosa, por las implicancias de esa época. Estamos hablando ya de hace varios años y todo indica que ahí intervino un misil y bueno, y fue bastante complejo, por lo cual creo que el fenómeno OVNI ahí no tiene nada que ver.
Claro, sí. Para la gente que no sigue de Latinoamérica, fue una gran explosión en los suburbios de la ciudad de Buenos Aires, de una forma muy inesperada, y no se conocía el origen de esa explosión, si había caído un bólido o se trataba de algo más humano, como dice Andrea.
Alicia, sí. Distinto es el caso Roswell, ¿verdad? Porque después de estas desclasificaciones que está dando a conocer Estados Unidos, digo, cuando finalmente den a conocer al mundo que este fenómeno existe, ¿cómo van a hacer para seguir ocultando lo que sucedió hace 60, 70 años en Roswell cuando cayó un platillo volador, verdad?
Y además, lo que se hace en el Área 51, comentábamos antes que estuvieras vos en el aire, Andrea.
Bueno, fíjate que es muy interesante, en el gobierno, yo desde que tengo uso de razón, el Área 51 no existía. Sin embargo, cuando en el segundo mandato el presidente Obama desclasificó también por la FOIA, que la FOIA, para los que nos escuchan, es la ley de acceso a la información pública que tiene Estados Unidos ya hace muchísimos años, y por el cual, incluyendo esto nuevo del Pentágono, estamos obteniendo la información a la luz pública de los organismos, y puso y desclasificó la existencia del Área 51. Respecto al caso Roswell, todavía no fue desclasificado, pero yo creo que todos los intervinientes, investigadores, que me merecen el mayor de los respetos, máxime que hemos tenido amistad y además hemos conocido personalmente, ha estado aquí en Argentina, Stanton Friedman, el físico nuclear, que fue el que más testigos directos e indirectos entrevistó, incluyendo al testigo principal, Jesse Marcel, que nos merece la mayor de la confianza, porque recuerdo que Stanton Friedman era un técnico, un ingeniero, un físico, mejor dicho, de una empresa muy prestigiosa que trabaja al día de hoy, incluso para la NASA, que es la Westinghouse, que opera y desarrolla motores, y él interviene desde un lugar absolutamente ajeno al fenómeno OVNI, simplemente debía analizar unas partes que concluyó no poder hacerlo, ni él ni nadie, y cuando quiso averiguar más, ahí le dieron de baja el contrato, por lo cual disparó la búsqueda de todo el interés de Stanton sobre el fenómeno OVNI. Y hoy nosotros, por ejemplo, tenemos contacto personal, amistad personal con el nieto de Jesse Marcel, que es un ingeniero aeroespacial, Jesse Marcel III, que nos ha mandado información y nos ha confesado que aún preservan algunas piezas del estrellamiento de Roswell, que están esperando el momento indicado para darlas a conocer con estudios de diferentes universidades. Así que siempre estamos muy pendientes de cuándo llegará ese momento, porque claramente creemos que el caso fue real y que merece ser recuperado, ¿no?
Bueno, hablando de piezas, ustedes cuentan ahí en el Museo OVNI de Victoria, que invitamos a la gente a visitar algunas perlas maravillosas. Obviamente la famosa, el famoso pedacito de material, supuestamente, de una nave, de un metal que se trasluce, que se hace casi como transparente, y una piedra que era como una especie de magnesio, que a mí me llamó mucho la atención, que yo le dije a tu madre que era un magnesio tan puro, con un grado de deposición química, de una pureza que yo nunca había visto ni considero que se puede hacer actualmente con la tecnología humana. Así que si alguien lo hizo, por favor explíqueme cómo.
Ese magnesio es el que le dimos, pertenece al caso de Ubatuba, que es un caso de 57, que es un objeto que estalló en el aire y cayeron todos sus restos, gran parte del cuerpo central en el mar y muchos restos en la playa. Ese resto nosotros llega al museo por Nicolás Ojeda y por un marino mercante de Victoria, porque no tenemos un resto, tenemos varios de esos. Cuando vino Jacques Vallée, él se llevó parte de ese material, porque Jacques Vallée conoció a Labio Fonte, que era el investigador brasileño principal del caso, y desde los años 60 venía siguiendo Jacques Vallée los acontecimientos con muchos análisis, no solo en Brasil, sino en Estados Unidos, y en ese momento concluyó el APRO, que era la organización de los Lorenzen, muy asociados a la gente del proyecto Blue Book, que es un poco lo que tiró abajo y enterró el caso, porque supuestamente concluyó los científicos del Blue Book que ese año, en el 57, un laboratorio alemán había logrado desarrollar un isótopo de magnesio parecido. Sin embargo, el resto que se llevó en el 2016 Jacques Vallée de acá del museo, a la devolución de los estudios al día de hoy, arrojó que presenta un isótopo hoy en día todavía no reconocido, por lo cual volvió a salir a la luz el caso Ubatuba, y hoy es centro del pedido de medio planeta para que le demos restos para analizarlo.
Mira, yo no pude ver cuántos neutrones tenía el magnesio para saber qué isótopo era, pero solo con mirar el resto me llamó, yo tengo formación química, así que me llamó la atención absolutamente, y creo que cualquiera que tiene un ojo puesto en el laboratorio se da cuenta de que eso no es obtenible fácilmente. Así que gracias por el dato, recordar
después
el caso de Ubatuba.
Que tengas el informe que nos mandaron de Silicon Valley, así que...
Ah, buenísimo, lo publicamos en la página. Andrea, vamos a redondear que se nos está yendo el programa, te vamos a volver a invitar, ahora que te podés comunicar vía internet, para hablar de los ovnis en el sur, la Antártida y algunos casos más, y la gente te puede ubicar en www.visionovni, esa era tu página, .com.ar.
Correcto.
Y también escribirte a tu mail asimondini@gmail.com.
Exacto, es asimondini@gmail.com, y los invito a que nos sigan en Facebook, en Twitter, en Instagram, Visión OVNI, Museo del OVNI, Silvia Pérez Simondini, Andrea Pérez Simondini. No hay forma de no comunicarse con nosotros.
No.
Y si me permitís, me gustaría invitarlos, porque estamos explorando ahora, somos nuevitas en todo lo que es YouTube, con los lunes a las 17 horas estamos haciendo un programa especial que se llama Entre Amigos, en directo, en vivo, por el canal de YouTube nuestro, que es Andrea Pérez y Mondini, básicamente, y ahí van a poder enterarse todos los casos de Victoria.
Sí, la he visto a tu mamá haciendo entrevistas, y decirle que está muy bien con la tecnología. Los invitamos porque traen testimonios realmente reveladores. Y a quienes estén cerca, este programa se retransmite en Paraná, en Entre Ríos, así que nuestros amigos de Entre Ríos nos escuchan siempre, todas las semanas. A quienes estén cerca, recuerden, cuando ahora se levante la cuarentena, ir a dar una vuelta por el Museo de Victoria, donde hay no solamente piezas importantes, sino actividades muy interesantes que ustedes desarrollan, como los congresos, charlas y invitados. Andrea, un placer encontrarte, por lo menos virtualmente, para hablar de este momento histórico que ojalá sea el inicio de una desclasificación masiva en Latinoamérica, en el mundo, que nos permita el acceso a una tecnología que mejore nuestras calidades de vida, que nos integre más humanamente con el cosmos, con la conciencia de que somos una humanidad, pero que hay mucho más para nuestro desarrollo evolutivo, y nos tome también un poco de conciencia de nuestra pequeñez humana, ¿no? De lo humilde que debemos ser frente a lo que desconocemos y a callarnos la boca frente a la crítica de alguien que osa mostrarnos la verdad, como lo hacen ustedes con la Comisión del CEFOR, a quienes felicito por la excelente investigación científica que hacen a lo largo de los años. Te dejo unas palabras finales para terminar la entrevista.
Bueno, Alicia, yo agradecerte siempre la amabilidad que tenés con el trabajo que hacemos, la posibilidad de difundirlo con tanto respeto. Nosotros estamos muy conformes que se pueda ir avanzando, pareciera que fuera lento, mucha gente queda en el camino decepcionada por no creer tener logros, pero bueno, esto es así, hay que tener la constancia y la paciencia y la perseverancia para seguir el camino, porque se logra, se llega. Cuando tenés el objetivo claro, se llega, y CEFOR ha demostrado ser un colectivo que ya cumplió 10 años, mirá vos, y que ha logrado, entiendo yo, cosas significativas para siempre. Por ejemplo, formar una comisión en la Fuerza Aérea y obtener de distintas fuerzas documentos oficiales desconocidos. Así que estamos muy contentos por los logros y vamos a seguir comprometidos en la búsqueda de nuevos y más documentos. Así que contentísima y, bueno, agradecida con vos por siempre darnos una posibilidad de expresarnos.
Este es tu espacio, cuenten con nosotros para lo que necesiten. Te mando un abrazo muy grande, un cariño a tu madre y felicitaciones de vuelta por el gran trabajo que hacen. Gracias, Andrea, te vamos a llamar dentro de poco, ¿eh? Así hacemos.
Gracias, Alicia.
Parte 2. Bueno, muchachos, amigos, Augusto, Lucas, un placer tenerla, Andrea, en vivo. Nos estamos encontrando el próximo miércoles, que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.